Gracias por acompañarme en la parte número 15 del libro de Daniel. Ya nos acercamos al final. Y bueno, pues hoy vamos a continuar estudiando la visión que recibe Daniel de este ángel, de este mensajero sin nombre del que hablamos la semana pasada. Acompáñenme en una oración, por favor. Señor, muchas gracias por esta noche. Nos ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos este estudio. Gracias por los hermanos y hermanas que están conectados esta noche. Gracias por tu cuidado, porque nos acompañas durante toda la semana y nos tienes aquí nuevamente reunidos en tu nombre. Ayúdanos a tener discernimiento para este estudio y poder aplicar lo necesario, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Daniel, parte 15, una profecía minuciosa, así lo he titulado, una profecía minuciosa. ¿Y por qué? Porque el capítulo 11 es uno de los pasajes más impresionantes de la Biblia. Tan solo en los primeros 35 versículos hay 150 profecías cumplidas. Esto hace que este capítulo sea uno de los más sorprendentes por la cantidad de profecías históricas cumplidas. Y esta noche vamos a repasar no las 150, pero muchas de ellas para que se dé cuenta de la exactitud, la minuciosidad de la profecía. Mucha minucia en los detalles en este capítulo 11. Y lo que nos comenta Charles Swindoll es lo siguiente: Daniel en este capítulo presenció el cruel espectáculo de la guerra, es decir, en las visiones que ha tenido. Y a lo largo de su vida observó batallas que se llevarían a cabo entre los sucesores de Alejandro Magno, así como la futura guerra culminante y demoníaca que ocurriría en el tiempo del último anticristo. Esta palabra anticristo es común, generalmente relacionada con el final de los tiempos, con el apocalipsis. Y hoy vamos a aprender que no siempre la palabra anticristo está relacionada con el final, sino que es este personaje, incluso esta actitud que se ha presentado a lo largo de la historia y que es contraria completamente a Dios. Es anticristo, anti todo lo que tenga que ver con el plan de Dios. Y por esta razón, desde el inicio siempre se han presentado personajes que con su actitud contagian a otras personas, formando ejércitos, formando planes, peleas en contra del plan de Dios y en contra de Dios. Desde el principio hemos hablado de personas como Nimrod, un hombre que se opuso a una rebelión. Un hombre que buscaba venganza directamente y tratando de encarar a Dios cara a cara. Por favor, les invito a ir a sus Biblias, a Primera de Juan 2, 8 al 19, donde hoy vamos a estudiar un poquito de esta definición de anticristo, que para muchos solamente está reservada para el futuro, y vamos a aprender hoy que no es así. Está también en el presente esta actitud, este concepto también, y por supuesto lo tendremos en el futuro como un personaje importante y relevante. Se ha presentado una inquietud mundial acerca del conflicto que se vive en este momento entre Israel y Palestina, específicamente con los de Hamás. Hamás es una palabra que también aparece en la Biblia, que significa violencia. Entonces, es normal, este conflicto no es la primera vez, y me parece que esto es el inicio de una larga batalla, hermanos y hermanas. Vamos a primera de Juan 2, 18 al 19, por favor. Primera de Juan 2, 18 al 19. Me parece que el rasgo más importante para entender el final de los tiempos es que vendrá un periodo de paz. La persona que ponga paz en esa zona del mundo, que le asegure total seguridad a Israel y que de alguna manera le dé a los enemigos de Israel lo que buscan y que ponga en paz a todo el mundo. Cuando esa persona llegue, entonces sabremos que estamos cerca, porque esa persona será carismática, será importante para la historia política del mundo y por supuesto para la profecía bíblica. Entonces, ¿qué es el anticristo? Primera de Juan 2, 18 al 19. Acompáñenme con sus vistas, por favor, esta noche. Dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Hay varias cosas aquí muy interesantes. La primera es que Juan nos dice que efectivamente han existido otros anticristos, no solamente el que vendrá. Y también nos dice algo que es muy interesante. Dice que estos anticristos, estas personas que se oponen a Dios, no vienen del mundo, no vienen de lo secular o no vienen de otras religiones. Dice que salen de la propia iglesia. Dice que salieron de nosotros, fueron parte de nosotros, o se hicieron pasar como personas creyentes, pero se dedicaron a apostatar, a ir en contra de Dios y terminaron yéndose. Por eso les he recordado en los últimos días la importancia de congregarnos, la importancia de permanecer unidos. Este es el momento para estar unidos, para seguir aprendiendo juntos, aislarse, no congregarnos, nos pone en una situación peligrosa, nos lleva a estar a expensas de nuestros razonamientos y de nuestra propia soledad y somos... Pues somos ahí un blanco fácil para ser atacados y ser confundidos. Entonces, el anticristo, hermanos y hermanas, es una actitud contraria a Dios. Surge dentro de la iglesia. Esta actitud surge de hermanos, hermanas o pseudo hermanos y hermanas que enseñan cosas a veces hasta disparatadas, ¿no? Que no podemos creer que ellos crean en eso. Por favor, vayamos a Mateo 24. Y es preocupante porque desde dentro una persona que asiste o que aparentemente se ve que le interesa, que quiere crecer y de pronto cambia su actitud. Yo he conocido en mi vida algunos de ellos, jóvenes que iban muy bien, comenzaron muy bien en sus vidas cristianas, hasta que algo no les pareció, hasta que alguien les llamó la atención y no se cambiaron de iglesia, hermanos y hermanas, se convirtieron en enemigos de la fe. Incluso fundaron o tienen páginas en contra, no solo de la iglesia a la que iban, sino que ahora se dedican a recabar información contraria a lo que se enseña dentro de las iglesias cristianas, etcétera. Y no es que estas personas difundan verdades ocultas o que estén buscando que la gente no sea víctima de engaños, ¿no? Sencillamente son ahora detractores de la fe, detractores del Dios verdadero, de la Biblia, de Jesús, del Espíritu Santo. Han comenzado ahora a hacerse expertos en lo que alguna vez ellos, según aceptaron como verdad. Mateo 24, 23 al 24, miren lo que dice. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o ahí está, no lo crean, pues se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos de Dios. Esto es en el contexto de la gran tribulación, pero nos habla de un principio en donde vemos cómo hay personas que, aunque hoy en día no han manifestado un poder sobrenatural, sí podemos ver que engañan a las personas mediante todo un montaje de sanidades, milagros, lenguajes nuevos, nuevas interpretaciones de la Biblia. Y de ahí se desprenden sectas y hay muchas personas que han sido desanimadas, que han sido alejadas de la verdadera iglesia. ¿Qué cosa es el anticristo? Son aquellos personajes históricos que se han opuesto a Dios. Tenemos, por ejemplo, a Nimrod, tenemos a un Antíoco, que es el personaje del que se está profetizando y que tuvo su acción precisamente más importante en el libro de los Macabeos. Entonces, vemos cómo estos anticristos han estado siempre. Tenemos a Herodes que mató a estos niños por temor, tratando de matar al Mesías. Tenemos, por supuesto, a Hitler y a otros genocidas, especialmente aquellos que intentaron exterminar al pueblo judío, siempre tratando de oponerse al Dios vivo y a su plan. Y también tenemos, vayamos por favor a Mateo 2, 16 al 18. Mateo 2, 16 al 18. Entonces, como podemos aprender esta noche, pues el anticristo no nada más es una persona, es una actitud, son esos personajes históricos que se han opuesto a Dios y a sus planes, tratando de exterminar, de estorbar, de que no llegue el mensaje del Evangelio. Muy interesante, hermanos y hermanas, lo que ocurre. Pero también el anticristo es un personaje final, es alguien que le va a declarar la guerra al mismo Dios. Pero leamos Mateo 2, 16 al 18. Mateo 2, 16 y 18. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se puso furioso. Entonces, basado en lo que dijeron los sabios sobre la primera aparición de la estrella, Herodes envió soldados para matar a todos los niños que vivieran en Belén y en sus alrededores y que tuvieran 2 años o menos. Esta acción brutal cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel llora por sus hijos, se niega a que la consuelen porque están muertos. Una profecía terrible que se cumple en tiempos de Jesús cuando Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Un anticristo, sin duda. Y luego tenemos a, bueno, Antíoco, que hace unas cosas terribles, que leímos un poco de él en Macabeos y vimos cómo terminó muerto. Pero el último anticristo, hermanos y hermanas, es el que le va a declarar la guerra a Dios mismo. Vayamos a Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Este personaje final, el cuerno pequeño, la bestia, de la que se nos habla en Daniel, en Apocalipsis, y cómo irá ascendiendo en poder, cómo será un hombre poderoso, carismático, autoritario a la vez. Y bueno, algunos decían, ¿será Bukele, el presidente de El Salvador? Pues no, no creo. Yo creo que todavía no. Aunque sea duro, elocuente y todo, me parece que, o bueno, pues quién sabe, igual y va creciendo, ¿verdad? No lo sabemos. Yo le comenté esto a una persona del Salvador, creyente, y se rió de mí, ¿no? No tenía, ella que es de allá, no visualizaba a Bukele como este personaje, que además es joven. Creo que es un presidente de unos 40 años o quizás hasta un poquito menos, no estoy seguro, pero es joven. Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Segunda Tesalonicenses 2, 3 y 4, por favor, hermanos y hermanas. Dice así acerca del anticristo, aquel que aparecerá en el futuro. Dice, voy a leer desde el 2. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Esto aplica para hoy, está súper vigente. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, es decir, aquel que va a desafiar lo establecido, aquel que impondrá su propio orden, aquel que trae destrucción, o sea, que va a gobernar con mano dura. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Es muy interesante, hasta ahora las personas que han estado en la historia y que ahora identificamos como contrarios a Dios, pues ninguno de ellos llegó al grado de proclamarse Dios. Pero este hombre sí lo hará. Ellos tuvieron actitudes contrarias a Dios, pero no se proclamaron Dios. Este hombre será un soberbio de primera, pero los resultados que presentará en el mundo, los pactos que firmará, serán suficientes para que la gente le crea. Se va a rodear de una especie de trinidad satánica. Ahora, debido a la exactitud y a la minuciosidad, estoy pronunciando mal esa palabra, debido al detalle que tiene el capítulo 11, proféticamente, históricamente hablando, los críticos dicen que todo esto se escribió después de lo sucedido y que por lo tanto Daniel es un farsante que escribió muchos años después. Y bueno, no nos debemos sorprender de lo que diga la crítica. Nosotros tenemos que ser cristianos pensantes, permanecer estudiando, sobrios, que permanecemos alerta, estudiosos también. Se presentarán tesis en contra. Hace un momento me mandaron un mensaje amplio de lo que afirma un arqueólogo israelita de que todo lo que creemos o los personajes bíblicos no existieron, que no existió el Éxodo, etcétera. Pero ese es un estudio viejo, no es un estudio nuevo. Obviamente, pues eso los detractores, los incrédulos lo sacan cada vez que pueden, pero con el tiempo otros arqueólogos descubren cosas que le dan fuerza a los relatos bíblicos, ¿no? Entonces, pues es normal que venga esta crítica, porque el capítulo que les estoy diciendo hoy tiene bastante detalle profético y es una pena que lo dejemos pasar y que no lo estudiemos como se debe. Tantas veces pasamos por aquí y tantas veces leímos Daniel, pero solamente leímos los primeros capítulos, si acaso hasta el 7, ¿no? Hasta el foso de los leones y ya después de ahí nos lo dejamos, ¿no? Hasta donde nos enseñan en la escuela dominical, las figuras que caben en el franelógrafo que cupieron hasta el versículo 6, y después de ahí ya no leímos nada, y es valioso, muy valioso todo lo que viene después. Mire, aquí está. Vamos, por favor, les voy a leer Daniel 11, todo completo, y después les voy a ir diciendo el cumplimiento histórico de cada versículo. No quise resumir demasiado, sí resumí, especialmente en un periodo de tiempo, porque no quiero que sea tedioso, pero a la vez sí quiero que usted se dé cuenta de del detalle que presenta la profecía. Dice, ahora te daré a conocer, en Daniel 11, ahora te daré a conocer la verdad. Reinarán otros tres reyes persas y seguirá un cuarto rey mucho más rico que los otros. Usará su riqueza para incitar a todos a luchar contra el reino de Grecia. Vamos a ir leyendo, vamos a tratar de nuestra mente, pues conectarnos con el texto. Para nosotros, inmediatamente no arroja la porción histórica, eso es normal. Si usted le hablo de este conflicto, pues a menos que usted haya estudiado historia o que se haya ido a la profundidad, va a poder ubicar perfectamente lo que ocurrió, pero la verdad es que es difícil. Pero cuando estudiamos y profundizamos, nos damos cuenta de lo impactante que es todo esto que se cumple. Así que sígame porque de verdad es impresionante. Dice, entonces surgirá un rey poderoso que gobernará con gran autoridad y logrará todo lo que se proponga. Pero cuando esté en la cumbre de su poder, su reino será quebrado y dividido en cuatro partes. Este reino no será gobernado por los descendientes del rey, ni tendrá el poder que tuvo antes, pues su imperio será arrancado de raíz y entregado a otros. El rey del sur crecerá en poder, pero uno de sus propios funcionarios llegará a ser más poderoso que él y gobernará el reino con autoridad. Algunos años después se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur, que usted y yo no sabemos quiénes son, así a simple vista. El rey del sur dará a su hija de matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza, pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. No sabemos quién es el padre, quién es la hija todavía. No obstante, cuando uno de sus parientes llegue a ser el rey del sur, éste levantará un ejército, entrará en la fortaleza del rey del norte y lo derrotará. Cuando regrese a Egipto, se llevará consigo los ídolos de ellos junto con objetos de oro y de plata de incalculable valor. Después de esto, dejará al rey del norte en paz por algunos años. Más tarde, el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Sin embargo, los hijos del rey del norte reunirán un ejército poderoso que avanzará como una inundación y llevará el combate hasta la fortaleza del enemigo. Entonces, furioso, el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Después de arrasar con el ejército enemigo, el rey del sur se llenará de orgullo y ejecutará a muchos miles de sus enemigos, pero su triunfo no durará mucho tiempo. Pocos años después, el rey del norte regresará con un ejército bien equipado, mucho más numeroso que antes. Imagínenselo, por favor. En esos días habrá una rebelión general contra el rey del sur. En cumplimiento de esta visión, hombres violentos del pueblo de Israel se unirán a esta rebelión, pero fracasarán. Después llegará el rey del norte y sitiará una ciudad fortificada y la conquistará. Las mejores tropas del sur no podrán hacer frente al ataque. El rey del norte avanzará sin oposición. Nadie podrá contenerlo. Se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Hará planes para avanzar con la fuerza de su reino y formará una alianza con el rey del sur. Le dará en matrimonio a su hija. No sabemos el nombre de su hija todavía en este momento, pero en un momentito más lo sabremos, con la intención de derrotar el reino desde adentro, pero su plan fracasará. Después dirigirá su atención a la región de la costa y conquistará muchas ciudades. Sin embargo, un comandante de otra tierra pondrá fin a su insolencia y lo hará retirarse avergonzado. Se refugiará en sus propias fortalezas, pero tropezará y caerá y no se le verá más. El sucesor del rey enviará un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. El siguiente en subir al poder será un hombre despreciable, quien no está en la línea de sucesión al trono. Cuando menos lo esperen, tomará el control del reino mediante adulación e intrigas. Arrasará a los grandes ejércitos que se le opongan, incluido un príncipe del pacto. Formará diversas alianzas mediante promesas engañosas. Se volverá fuerte, de improviso invadirá los lugares más ricos del botín, del territorio. Luego repartirá entre sus seguidores el botín y las fortunas de los ricos, algo que sus antecesores nunca habían hecho. hará planes para conquistar las ciudades fortificadas, pero esto durará poco tiempo. Entonces se armará de valor y levantará un gran ejército en contra del rey del sur. Saldrá a la batalla con un ejército poderoso, pero será en vano porque habrá intrigas en su contra. Los de su propia casa causarán su derrota, su ejército será arrasado y muchos morirán. Entonces, sin otro propósito que dañarse el uno al otro, estos reyes se sentarán a la mesa de negociaciones y conspirarán el uno contra el otro con el propósito de engañarse mutuamente, pero esto no cambiará nada porque el fin llegará a la hora señalada. El rey del norte entonces regresará a su territorio con muchas riquezas, en su camino se pondrá en contra del pueblo del pacto sagrado y causará mucho daño antes de seguir su viaje. Después, a la hora señalada, volverá a invadir el sur, pero esta vez el resultado será diferente, pues lo espantarán barcos de guerra de las costas de Occidente. Se retirará y volverá a su territorio, sin embargo, descargará su enojo contra el pueblo del pacto sagrado y premiará a los que abandonen el pacto. Su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario, pondrá fin a los sacrificios diarios y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. Capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Algunos de los que de los sabios serán víctimas de la persecución. De esa manera, ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. El rey hará lo que le venga en gana. Se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. Incluso blasfemará contra el Dios de dioses. El éxito lo acompañará, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira, pues lo que se ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él, al ponerlos en puestos de autoridad y a repartir la tierra entre ellos como recompensa. Luego, al tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte. El rey del norte saldrá precipitadamente en carros de guerra con sus conductores y una enorme armada, invadirá varios territorios y los arrasará como una inundación. Entrará en la gloriosa tierra de Israel, o sea, Palestina, y muchas naciones caerán. La región de Palestina, hablando de Jerusalén, dice, y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y la mayor parte de Amón escaparán de sus manos. Conquistará muchos países y ni siquiera Egipto se salvará. Se apoderará del oro, de la plata y de los tesoros de Egipto. Los libios y los etíopes serán sus sirvientes, pero luego lo alarmarán las noticias provenientes del oriente y del norte, y saldrá con furia a destruir y a aniquilar a muchos. Se detendrá entre el glorioso Monte Santo y el mar, y ahí instalará sus carpas reales, pero mientras esté ahí, terminará su tiempo de repente y no habrá quien lo ayude. Vamos a resumir mediante la presentación que están viendo en su pantalla el cumplimiento de esta profecía. Versículo 2, hermanos y hermanas, los tres reyes y el cuarto rey son Cambises, Suedos Merdis, Darío I Histapes, Jerjes I, llamado Asuero en el libro de Esther. Estos son los tres reyes y el cuarto se llama Jerjes. Usted puede después darse cuenta de cómo los menciona. Estos son en la historia los que vivieron. El rey valiente que se menciona en el versículo 3 es Alejandro Magno. En el versículo 4, Alejandro Magno no tuvo descendientes, por lo que el reino, como dice la Biblia, quedó dividido en cuatro. Estos cuatro fueron, y ya lo vimos hace como 15 días, Casandro en Macedonia, Lisímaco en Asia Menor, Seleuco en Siria y Babilonia, y Ptolomeo en Egipto. Aquí está el cumplimiento con nombres claramente de lo que están en los libros de historia. El versículo 5, el rey del sur y el rey del norte, Ptolomeo de Egipto y Seleuco intentaron una alianza, pero esta alianza entre el sur y el norte nunca ha funcionado. Por lo tanto, llevan 200 años de guerra por Palestina. Por un lado y por otro, se han peleado este territorio y es el mismo conflicto que tenemos hoy en día. Las naciones que están alrededor de la Franja de Gaza, en Palestina, etcétera, tanto al norte, al sur, por todos lados, quieren ese territorio, quieren apoderarse de ese territorio. Algunas veces están en paz, algunas veces están en guerra, la mayoría del tiempo están en guerra. Pero esto es un problema de años ahora, hermanos, de miles de años. Están peleando por ese territorio y todo se debió a una desobediencia del pueblo de Israel, cuando en su momento no expulsó a ese enemigo que estaba y que vivía en sus tierras. Al no expulsar, al no hacer caso, ese enemigo creció y hasta la fecha sigue dentro y ha provocado que países que están alrededor sientan que tienen que defenderlo. Hoy parece ser, o el día de ayer, llegó el presidente de Estados Unidos a esa zona y dijo que el ataque a un hospital donde murieron más de 500 personas, una tragedia terrible. Este hospital está en territorio de Gaza, fue bombardeado y bueno, pues obviamente eso provocó el coraje pues de los enemigos de Israel porque le atribuyeron el ataque a Israel. Pero el presidente de Estados Unidos dijo que no habían sido ellos ni los aliados, sino que había sido Arabia, los árabes. Entonces eso desató un infierno porque imagínense, está acusando ahora a los árabes y bueno, se está armando ahí un tremendo problema, pero les repito, el final vendrá, a mi modo de entenderlo, cuando finalmente haya una persona que ponga paz en esa región y especialmente en el mundo. Versículo 6 dice que harán una alianza a estos reyes y esta alianza se dio a través de Berenice, hija de Ptolomeo de Egipto, se casó con Antíoco II, rey de Siria. Antíoco se divorció de su esposa. Si ustedes leen el versículo 6 y lo que dice, algunos años después se formará una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur dará a su hija en matrimonio al rey del norte para asegurar la alianza, pero tanto ella como su padre perderán su influencia sobre el rey. Ella será abandonada junto con todos sus partidarios. Perdón, esto se cumple. Esa hija fue Berenice, hija de Ptolomeo II, se casó con Antíoco II. Antíoco II ya estaba casado, se divorció de su esposa para casarse con ella, con Berenice. La exesposa mató a Berenice, mató al bebé de Berenice y envenenó a Antíoco. Y luego ella, la exesposa, puso a su propio hijo en el trono. De esta manera, minuciosamente se cumple el versículo 6. El versículo 7 y 8 dice que vendría un renuevo, que vendría un brote, pues el hermano de Berenice, Ptolomeo III, toma el lugar de su padre y conquista Siria, conquistándola y quitándole su tesoro, como dicen en los versículos 7 y 8. Dice que cuando regrese a Egipto se llevará consigo los ídolos de ellos junto con objetos de oro y de plata de incalculable valor. Después de esto, dejará al rey del norte en paz por algunos años. Esto de robarse el tesoro fue Ptolomeo III. Ahora, el rey del norte, Calínico de Siria, intentó una invasión, intentó un ataque, pero tuvo que retroceder derrotado, como dice el versículo 9. Más tarde, el rey, que sabemos ahora que fue Calínico de Siria, el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. Aquí, esto históricamente fue una invasión fallida de Calínico. Los hijos del rey, o sea, los hijos de Seleuco, fueron sus sucesores y se mantuvieron en guerra contra Egipto. El rey del sur, que se menciona en el versículo 11 y 12, fue Ptolomeo IV, y devastó al ejército sirio de Antíoco III, pero sería una ventaja muy breve. Dice que por un momento pensó que iba nuevamente Egipto, iba a tomar el control de esa zona, pero dice el versículo 11 y 12, especialmente la última parte del versículo 12, dice que ejecutará muchos miles de sus enemigos, pero su triunfo no durará mucho tiempo. Ese rey fue Ptolomeo IV. Luego dice que el rey del norte, durante 13 años después llega a Antíoco, regresó con un ejército, no es el Antíoco anticristo, sino otro Antíoco, regresó con un gran ejército y arrebató Palestina y Gaza al sur a Egipto. Por eso habla de que no duró mucho, no les duró mucho el gusto a los egipcios de hacerse de Gaza al sur. Dice que hubo hombres violentos, judíos, un grupo de judíos que intentaron independizarse de Egipto. Este evento ocurrió en la historia, habla en el versículo 14. Por eso los críticos dicen que Daniel escribió esto después, porque prácticamente en cada versículo hay un cumplimiento en la historia. Por eso dicen que cómo pudo haber sabido que todo esto iba a ocurrir con este detalle, pues porque obviamente Dios se lo reveló. Versículo 11 y 16, hermanos y hermanas, dice lo siguiente: entonces furioso el rey del sur saldrá a pelear contra los enormes ejércitos reunidos por el rey del norte y los derrotará. Versículo 16 dice: el rey del norte avanzará sin oposición, nadie podrá contenerlo, se detendrá en la gloriosa tierra de Israel, decidido a destruirla. Esto es ya Antíoco III, que tuvo un dominio duradero sobre Israel. Este Antíoco fue un hombre que se opuso completamente al pueblo judío. Luego nos habla en el versículo 17 que Antíoco comienza a sentir la presión de Roma. No sabíamos en este momento que era Roma, pero fue así. Así que ofreció a su hija Cleopatra, pero no la Cleopatra que conocemos en la historia, esta mujer fatal. Sí se llamaba igual y sí viene de esa descendencia, pero esta es otra Cleopatra, la primer Cleopatra. Y para hacer establecer una paz, le ofrece a su hija, a Ptolomeo V, para usarla como espía. Según el versículo 17, para que se dé cuenta, dice: hará planes para avanzar. Al final le dice: le dará en matrimonio a su hija con la intención de derrotar al reino desde adentro como una espía. Pero históricamente Cleopatra no quiso ayudar a su papá y más bien ayudó a los egipcios. Esto está en la historia. Versículo 18 y 19 dice que llegará un príncipe. Antíoco quiso conquistar a Grecia a lo largo del Mediterráneo, pero comenzó al contrario un conflicto con Roma, y este Antíoco fue derrotado y asesinado. Se le hizo fácil comenzar un conflicto, continuar y hacerse conquistar Grecia de ese lado, y despertó a un imperio que para este momento no se había mencionado, este imperio brutal que duraría en el poder hasta tiempos de Cristo, ¿no? Este imperio que comenzaba a crecer en este momento hace su aparición y derrota a Antíoco. Luego, en el versículo 20 habla de que vendrá un cobrador de impuestos. Este evento es en donde Roma comienza a hacer, al tomar a los sirios o a este ejército poderoso, empieza a pedirle a Seleuco IV tributo, y por lo tanto este gobernante sirio empieza a pedirle al pueblo y a sus súbditos que le paguen más para poderle pagar a los romanos, y se cumple la parte completamente de lo que dice el versículo 20: el sucesor del rey enviará un cobrador de impuestos para mantener el esplendor del reino, pero morirá al cabo de un breve reinado, aunque no como resultado del enojo ni en batalla. ¿Y cómo murió? Murió envenenado, no murió por la batalla y no murió de enojo de lo que estaba sucediendo. Alguien lo envenenó, como era la costumbre de algunos conspiradores, matar al rey a través de envenenarlo. No por nada Nehemías era copero del rey, ¿no? Un copero del rey era este hombre que tenía que primero probar el vino y si caía muerto, pues pues ya, ¿no? Se había salvado el rey. Nehemías era copero del rey, era su oficio, probar el vino antes que el rey para que no mataran al rey. Pues aquí le faltó tener un copero, porque seguramente así lo envenenaron y se deshicieron de él. Dice en el versículo 21 que estábamos hablando de Antíoco III, pero ahora surge Antíoco IV, Epífanes. Este es el anticristo de ese momento y figura del anticristo que vendrá. Dice que fue un hombre despreciable, hermanos y hermanas. Un hombre terrible. La descripción más detallada está desde el 21 al 31 de todo lo que hizo, todo lo que hablaba, todo lo que pensaba. Ya lo leímos el otro día, cómo se comportaba en el libro de Macabeos. Antíoco fue un terror, uno de esos emperadores terribles que vino a superar lo hecho por Nerón y otros, ¿no? Que hicieron cosas también terribles. Este rey cometió una abominación, detuvo completamente el culto al Dios verdadero, y hasta que fue recuperado por los macabeos, un grupo de rebeldes cristianos. Y tuve que resumir porque del versículo 21 al 31 hay mucho cumplimiento de lo que fue Antíoco. Por favor, escúchenme lo que les voy a leer en Macabeos 1 del 11 al 15. Primer libro de Macabeos 1, 11 al 15. No lo busque en su Biblia porque no está ahí. Si está ahí es porque tiene usted una Biblia católica con un libro apócrifo, ¿verdad? No considerado en el canon original. Primera Macabeos 1 del 11 al 15, pero primero voy a leer lo que dicen los versículos 32 y 34, al 34 del libro de Daniel. Miren lo que dice, hermanos y hermanas. Dice: capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y los resistirá. Los líderes sabios instruirán a muchos, pero esos maestros morirán por fuego y espada, o los encarcelarán y les robarán. Durante estas persecuciones recibirán poca ayuda y muchos de los que se unían a ellos no serán, se unan a ellos, no serán sinceros. Qué triste es encontrar esto, hermanos y hermanas. Hoy lo vemos muy seguido. Necesitamos gente sincera, necesitamos gente que se examine a sí misma. He estado trabajando en un proyecto para el domingo que les quiero presentar y me he encontrado con muchas fotos y me he encontrado con muchos momentos y me he encontrado con muchas caras de gente que parecía sincera. Otra que lo fue y que se fue de nuestra iglesia por razones diversas, pero hubo otros hermanos y hermanas que parecían sinceros y se convirtieron en totales detractores. Dice Primera Macabeos 1 del 11 al 15, fue entonces cuando aparecieron en Israel unos rebeldes que lograron convencer a mucha gente. Les decían: pactemos con los pueblos que nos rodean, pues desde que nos separamos de ellos hemos tenido que soportar muchos percances. Están hablando judíos. Tal idea tuvo buena acogida y algunos acudieron decididamente al rey. O sea, vamos a unirnos a este rey Antíoco, vamos a hacer tratos con los demás. Y vamos a traicionar a nuestro propio pueblo, ¿no? Este los autorizó para que adoptaran las costumbres de los pueblos paganos. Con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa, es decir, ya no practicaban la circuncisión, para unirse a los paganos y pecar libremente. Recuerde la importancia de la circuncisión, más allá de la higiene, era este símbolo. Este pacto que tenían los varones de pureza, esta identificación del pueblo de Dios antes de tener una relación íntima, las mujeres podían saber que ese hombre era judío y que ese hombre había y que tenía y conocía al Dios del que hablaban las naciones alrededor, este Dios poderoso. Por lo tanto, la circuncisión no nada más era una idea absurda de Dios, era una forma de comprometer especialmente a los varones, quienes hasta la fecha, hermanos y hermanas, batallamos con nuestra mente, con nuestra vida sexual, nuestra pureza sexual. Este era una forma de proteger, un recordatorio permanente de la importancia de la vida sexual, porque la vida sexual, hermanos y hermanas, afecta nuestra relación con Dios cuando está mal encaminada, nos desvía totalmente, Es terrible lo que puede provocar cuando perdemos la noción. Y estos hombres decidieron dejar a un lado esto. Dice lo siguiente: cuando Antíoco se sintió seguro de su poder, proyectó apoderarse también de Egipto para reinar en las dos naciones. Y aquí vemos de una forma muy interesante cómo estos propios judíos se unieron a Antíoco, pero dice aquí en el versículo 32 de Daniel que un pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y iba a resistir todas estas cosas que empezaron a ocurrir. Muy interesante, hermanos y hermanas. ¿De qué lado hubiéramos estado nosotros si nos hubiera tocado vivir en época de Antíoco, hermanos y hermanas? ¿En qué época? ¿Cómo nos definimos nosotros hoy en día? Hablaremos un poquito más el domingo de las costumbres, de lo que creemos que combate al mundo. ¿Realmente crees que tu actitud, tu vida, o atacar el Halloween o atacar ciertas tradiciones realmente está hablando de tu fe, realmente representa a Jesús, realmente? No estoy diciendo que debemos celebrarlo de ninguna manera, pero ¿qué es lo que creemos que estamos haciendo cuando nos volcamos en contra de una festividad pagana, ¿no? Y si somos así de claros y decimos, bueno, no, yo el Halloween estoy en contra, y sí, tiene contextos que vamos a estudiar el domingo que no son lo mejor, pero ¿por qué entonces para otras cosas no somos igual de fieles? ¿Por qué todos los cristianos se van de vacaciones en Semana Santa? ¿Por qué pagan un viaje todo pagado en Semana Santa? ¿Por qué Semana Santa deja de ser una fecha importante para los cristianos? No que tenemos muy claras las fechas paganas de las sagradas. ¿Por qué en Semana Santa no vamos a la iglesia o nos desaparecemos? Pero en Halloween sí hacemos nuestras publicaciones, nuestras convicciones están bien firmes. ¿Por qué el 12 de diciembre, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y nos lo dan como día feriado, por qué no nos presentamos a trabajar? Y le decimos al mundo, no, porque yo no voy a descansar por la Virgen de Guadalupe. Nadie, yo no he conocido a ningún cristiano que se aparezca en épocas religiosas o que el 1 de mayo, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, que es todo esto de Día de Muertos, se presente en su trabajo para reclamar. Vivimos de una manera religiosa, hermanos. Las personas que estaban viviendo en época de Antíoco, que conocían al Dios verdadero, iban más allá de tomar poses por festividades. Ellos estaban dispuestos a declararle la guerra a todo un sistema. Tenemos mucho que aprender de estos valientes, de esta historia que se presenta en el primer libro y segundo libro de Macabeos. Les invito a que lo lean también en familia porque es un libro de historia. Por último, el versículo 35 al 45, de pronto esto cambia. De ser una profecía que iba a ocurrir relativamente pronto, de pronto se proyecta por las características del último anticristo, la profecía se torna escatológica, se traslada, hay un abismo de años aquí, incluso hasta no, todavía nosotros no lo vivimos, está incompleta todavía esta profecía, no hemos conocido al anticristo. Por las características que nos describen en el versículo 35 al 45, vemos cómo hay una descripción específica que no compartía este rey Antíoco, porque si algo tenía este rey es que era nacionalista, era un depravado, y pues claro que creía en dioses, pero por eso es que aquí de pronto cambia la profecía. Y en el versículo 37 dice, no tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. La primera cosa que resalta es que este anticristo se hará Dios mismo, ¿no? O sea, él va a proclamarse Dios. Pero hay cosas muy interesantes. Aquí la nueva traducción viviente no nos hace justicia en la traducción. Por eso les decía que no deseche su Biblia de Reina Valera, nos sirve para complementar. Estudiar entre versiones nos ayuda. Pero también aquí, por ejemplo, hay otro pasaje que nos habla Y un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que el hombre debe comportarse varonilmente, ¿no? Comportaos varonilmente, dice la Reina Valera. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice comportaos valientemente. Y al final viene la anotación y dice, bueno, en el griego dice varonilmente, o sea, se dirige a los hombres. Y en este caso, la Reina Valera dice que este hombre no va a amar a ningún dios y que tampoco va a amar a las mujeres. Entonces, esto se presta a algunas especulaciones muy interesantes y que van de acuerdo a nuestra etapa actual. No quiere decir que la homosexualidad o el desorden sexual es nuevo, pero sí ahora es mucho más visto, mucho más aceptado por la sociedad. Este anticristo no le va a rendir cuentas a nadie, o sea, este es un hombre que no tiene patria. Él es su propia patria. Tampoco tiene una religión. Es curioso, no va a hablar de una religión en especial, se va a convertir en alguien laico, pero él sabe muy bien lo que quiere enseñar. Él es su propia religión. Y además se va a presentar como alguien sin sexo. Y no me refiero a relaciones íntimas, sino a alguien que muy probablemente sea homosexual. No se va a comprometer, va a ir en contra totalmente de todos los preceptos que el Señor nos ha enseñado, de todo lo que es el orden establecido por Dios, él se va a oponer. Así que es muy probable que este hombre sea homosexual o que se presente como alguien sin sexo, ¿no? No binario, ¿no? Que no se identifique con ninguno de los dos lados. Dice el versículo Daniel 11:36, el rey hará lo que le venga en gana, se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses. El éxito lo va a acompañar. ¿Por qué, hermanos? Porque de algún modo, al hacer a un lado la religión, al hablar como John Lennon, imagina un mundo sin religión, donde no hay cielo, no hay infierno. A todo mundo le gusta esa canción de Imagine de John Lennon, a todo mundo le causa paz. Como si la religión fuera el problema de nuestros tiempos, ¿no? John Lennon terminó muerto en un acto violento. El mundo es complicado y pareciera que esa canción se convirtió en un himno de paz, con una relación súper extraña con una mujer que aún vive. Un hombre excéntrico que puso esto en la mente de mucha gente en la cultura popular. Imagina un mundo prácticamente donde todos tengamos razón. Y esta persona, justamente haciendo a un lado la religión, haciendo a un lado los sexos o los roles sexuales, va a empezar a quedar bien con sectores muy importantes de la sociedad. Sin religión, sin patria, sin banderas, sin fronteras. Hace algunos años tuve la oportunidad de hacer un viaje por Europa en algunos puntos por carretera y me sorprendía ver aquellas fronteras abiertas entre los países europeos. Me sorprendió ver que las casetas que antes pedían el pasaporte estaban vacías. Es buena idea abrir las fronteras, ¿no? Imagínense que de pronto venga una persona y afirme y diga, ábranse todo esto, todo se puede. Pues imagínense, se acabaron, se estará logrando lo que la sociedad actual quiere, es liberarse de lo que ellos piensan les está causando infelicidad. El éxito a este hombre lo va a acompañar, pero solo hasta que se cumpla el tiempo de la ira. Recuerde, tendrá estos 7 años de acción nada más. Porque como dice la palabra de Dios, lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. Y en medio de estos 7 años vendrán estos tres muy difíciles para el pueblo de Israel. Un momento muy complicado. Pero pensamos, ¿pero por qué tanta dureza en contra de Israel? Hermanos y hermanas, ¿cómo no ser duro con alguien que pudo... Dios puso al pueblo de Israel al mismo tiempo a Jesús en la tierra, a su Espíritu Santo y manifestaciones de Dios. Y este pueblo vio la plenitud de Dios o una parte muy importante de Dios y aún así estar negados al Mesías, aún así seguir buscando y con un corazón incrédulo, siendo detractores de Dios, levantando el puño en contra de Dios, sintiéndose más que Dios, hermanos, todos tenemos esta naturaleza, pero el pueblo de Israel, hermanos y hermanas, se ha vuelto el ejemplo a no seguir, o sea, un pueblo de dura cerviz, o sea, que no está dispuesto. Por eso cuando hay un predicador judío convertido, prácticamente lo exilian sus familiares, lo corren. Por ahí hay un hombre que se dedica a predicarle a otros judíos y es muy interesante porque es desde la perspectiva de un judío. Y es muy enriquecedor porque él tiene los dos lados, tiene el lado de la ley, el lado de la incredulidad y ahora el lado en donde él ha nacido de nuevo y reconoce a Jesús como Salvador. Hermanos, lo que se ha establecido sin lugar a dudas ocurrirá. Dios no nos va a dejar a la deriva. Dios, aunque se desate la guerra, no nos va a dejar. Dios está con nosotros y es un momento para recordar que todas estas cosas, todos estos hombres poderosos, incluyendo a este último, que va a parecer imponente en el mundo, también estará controlado por Dios. Deje esta noche que sus problemas, sus preocupaciones, las cosas que le están agobiando, que le quitan el sueño, póngaselas en las manos de Dios en oración. Pídale a Dios ayuda. Si Él tiene control de todo esto, Él puede ayudarle. Entréguele en esta noche lo que le duele, lo que le hace temblar. Si está en el futuro eso, confíe en Dios. No permita que nada ni nadie le robe la paz. No permita que las noticias, los conflictos mundiales y aquellas batallas personales que enfrentamos nos alejen de Dios, hermanos y hermanas. Lo que Él ha establecido, sin lugar a dudas, ocurrirá. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su atención esta noche en la parte número 15 del libro de Daniel. Y nos vemos pronto para terminarlo, primero Dios, la siguiente semana. Y nos vemos el domingo, hermanos y hermanas. Les mando un abrazo. Cuídense mucho.